Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 170. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estás, Iván?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos pues haciendo cosas. Y te quiero contar una anécdota que tuve, porque como sabes, estamos en campaña electoral en Euskadi.
Bueno, estamos nosotros, perdona, los que estáis expatriados.
Bueno, yo también, porque, los que estáis... perdona que te diga, pero yo voto a distancia allí, ¿no? Y tengo una anécdota muy buena porque... Bueno, lo del voto por correo, ahora ya sabéis que el PSOE quitó lo del voto rogado y ahora te llegan las papeletas a casa y puedes votar por correo, normal, sin tener tú que andar solicitándolo y pensando a ver si te llega a tiempo y tal. Bueno, ya te lo mandan automáticamente. Y me llegó, yo seguí más o menos las instrucciones, la verdad que soy un poco burro y dije, ah, vale, necesito una fotocopia del DNI. Y dije, ah, pues cierro el sobre... Y ya le meto luego la fotocopia, pero claro, lo cerré y ya lo cerré.
Claro, o sea, la miste la parte
claro,
de...
hice el chupetón y ya lo dejé ahí cerrado. Entonces dije, claro, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues voy a hacerlo bien. Voy a ir al consulado y voy a votar en persona, porque además hacía un día estupendo y tal. Y dije, bueno, voy a votar en persona, que lo abren por esta mañana. Además había quedado luego para comer con unos amigos en Ginebra. Y dije, bueno, pues hacemos ya el pack y vamos allí, veo el consulado, veo a ver... Bueno, por si acaso voy a ir con tiempo, porque yo había quedado como a las 2 de la tarde y dije, bueno, vamos a ir con tiempo por si hay mucha cola para votar. Y fui allí una hora antes y tal, y llego allí y, ostras, que la puerta del consulado no se abre. Ostras, ¿qué está pasando? Pero había un número de teléfono, así que les llamé. Después de sortear los menús infernales que existen hoy en día con los teléfonos y esto, conseguí que me respondieran allí. Dije, hola y tal, que vengo a votar, en teoría estabais abiertos y tal, pero no puedo acceder porque está la puerta cerrada. Y, ¡ah! ¿Está cerrada la puerta? Sí, no puedo decir, ¡ah, pues ahora te mando al de seguridad y tal! Bueno, me mandan al de seguridad, me abren la puerta... Oh, madre mía, mal vamos. Llego hasta arriba... Hola y tal, que vienes a votar. Y yo, sí, qué bien, qué ilusión que vengas a votar. No me lo puedo creer. Sí, tal, bueno, es que eres el primero. Yo, como el primero, en plan, el primero de hoy. Pues habéis abierto a las 11. No, el primero que vota para estas elecciones aquí. Y yo, ostras, madre mía. Y dice, bueno, pero. No te preocupes, y yo les expliqué, ¿no? Y bueno, es que he metido aquí el sobre mal y ah, bueno, pues no pasa nada, lo abres y lo metes en otro sobre que te damos aquí ahora, ya está. Lo pones y tal, y lo firmas y tal. Vale. Y relleno esto y digo, vale, pues ya estoy preparado para votar. Y voy a votar. Y dice, bueno, claro, es que esto lo tiene que firmar el cónsul.
Y digo, oh.
Vale, bueno. Y dice, claro, es que normalmente está aquí el cónsul, pero vista la afluencia de gente que viene a votar, se ha ido. Pues vamos a llamarle.
O sea, si a mí me llaman para ir a la mesa electoral y no considero que haya mucha gente, yo me puedo ir, ¿no? No pasa nada.
No, a ver, estaba en otra habitación y tal.
Ah, bueno, pensaba que se había ido a casa.
No se había ido a casa, o sea, se había ido... En vez de, es que la mesa electoral, digamos, estaban tres personas, tres mujeres charlando, pero que no había ni... O sea, estaba la urna vacía, precintada, pero no había ni un solo voto. Y entonces dije, bueno, venga, pues espero al cónsul y tal, y le veo venir ahí y tal, llega y... hola y tal, y yo saludando al cónsul, ¿qué tal? Llevas mucho tiempo viviendo aquí y tal, bueno, 7 años ya y tal. Y fue la primera vez en mi vida en la que tengo una charla con un cónsul general de España.
Bueno, pues es que ahora ya estás en otro nivel, o sea, estás en otro estamento de la sociedad.
De aquí a presidente del gobierno, vamos.
Tienes el camino allanado. Bueno, yo recuerdo que cuando estuvimos allí, el consulado español organizaba en el Día de la Hispanidad un evento que era así como una comida, cena... Bueno, era como una especie de picoteo y tal, ¿no? Con todos los españoles que trabajaban en empresas de la zona, entre ellas el CERN. Yo recuerdo ir una vez... Recuerdo que tú no quisiste ir por otros motivos. Pero la verdad es que, bueno, yo si te soy sincero, no recuerdo si le vi. Lo que sí que recuerdo es que me puse morado a comer. Eso sí que recuerdo. Y que como fuimos unos cuantos, además nos lo pasamos bastante bien porque había un ambiente muy festivo. O sea, no era un ambiente para nada patriótico ni... O sea, no sé lo que tú te podrías llegar a imaginar de lo que era aquello, pero te puedo asegurar
que... si no hay cabra de la Legión, no voy. ¿Qué pinto yo ahí sin cabra?
No, ahí no había cabra. No, bueno, habría algún cabrón, pero bueno, eso es otro tema. Pero para nada parecía una fiesta. O sea, si no te digo que eso es una fiesta organizada por el cónsul y bla, bla, bla... No te enteras. Había jamón, había tortilla de patata, había paella.
¿Qué menos?
Bueno, es que eso, cuando estás viviendo en Ginebra, tú lo sabes bien. O sea,
se agradece.
Joder, se agradece, tía. O sea, que bueno. Sí, sí.
Pues la verdad es que fue una situación muy, muy graciosa y claro, de normal yo estaba ahí, iba con tiempo.
Claro,
pensando,
tú como no ibas, cola, no le conocías, ¿ves? Llegas a haber ido y claro, no sabías, tenías.
Pero bueno, yo animo a todo el mundo a, por favor, a votar. Sí que luego me dijeron, oye, que, ojo, que en persona no ha votado nadie, pero que por correo ha votado mucha gente. Yo, ah, bueno, mucha gente me dice, sí, 87 van ya. Y yo, bueno,
87.
Espérate,
ojo,
87 personas han votado por correo. Madre mía, esto da un vuelco electoral aquí.
Sí, sí, vosotros vais a decidir las elecciones.
Nosotros decidimos quién, o sea, gana.
Eso va a ser el voto de los ginebrinos. Vamos, va a tener un peso en.
Pero es que además no es solo Ginebra, porque es cantón de Ginebra, cantón de Vaux y cantón de Valais. O sea, son tres cantones enteros y yo era el primero que me pasó. Pasaba por allí, digo, joder, yo si estuviera en Ginebra, yo probablemente votaría en persona, porque digo, está aquí al lado, no sé, tiro el voto. Es verdad que son unas autonómicas, que no son unas generales, que no sé cuántos vascos habrá en Ginebra viviendo, ¿no? Pero bueno, me resultó muy gracioso y luego nos echamos unas buenas risas con aquello de que, bueno, tuvo que venir el cónsul, que a saber dónde estaba, para coger mi voto y darme la mano y tal, y preguntarme a ver qué tal me iba por Ginebra y...
Madre mía.
Muy gracias.
Madre mía. Bueno, pues nada. Yo la verdad es que no he pedido esta vez el voto por correo. Debería haberlo hecho. Lo que pasa es que como he estado a otras cosas, pues no me he dado cuenta. Y para cuando me lo he querido hacer, pues ya se había pasado el plazo. Así que yo más que nada porque nunca había votado por correo y empecé las anteriores elecciones, que ya no recuerdo qué tipo de elecciones eran, pero me pareció un método súper cómodo, la verdad. Recuerdo que no sabía muy bien cómo me iba a caer y tal, y dije, ah, mira, lo pido por correo, y me pareció una maravilla, la verdad. Lo que pasa es que también aquí hay una huelga en correos ahora mismo épica, entonces a lo mejor lo llego a haber pedido por correo y me quedo sin votar, vete a saber, ¿sabes? Porque, bueno. Así que bueno, sin más. Bueno, sí, sí. Pues nada, yo para este episodio la verdad es que no traigo grandes cosas, pero no quería perder la oportunidad de grabar, porque bueno, pues que quiero mantener cierta constancia, aunque nuestras agendas cada vez estén más apretadas. Pero bueno, sí que quiero comentar unas cuantas cosillas, pero primero cuéntame tú, a ver, ¿qué andas por ahí viendo? Porque has apuntado por aquí en el guión algo que me interesa.
Sí, me he puesto a ver una serie que se llama Constellation, que está en Apple TV Plus, que luego hoy he visto por primera vez, he mirado en IMDb a ver qué críticas tenía, porque yo veo la serie sin mirar las críticas.
Haces bien, yo hago igual, por si no...
He visto que le dan un poco menos de un 7, lo cual pues no es extraordinariamente bueno, pero a mí me está gustando. Es un thriller psicológico, y es bastante psicológico, ambientado un poco en el espacio, en las colaboraciones entre agencias y bueno, cuenta una historia de un astronauta que se ve envuelta en un accidente o en algo que ocurre en la Estación Espacial Internacional y en las cosas que ocurren a partir de ahí, ¿no? Entonces es bastante, me ha resultado bastante interesante primero por la exactitud de muchas cosas. Hay otras que no son muy exactas y que no van... Bueno, que a ver, siempre encuentras fallos, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que están bien hechas en cuanto a la Estación Espacial Internacional, en cuanto a cómo colaboran, en cuanto a cómo están las Soyuz, a cómo se puede evacuar la Estación Espacial Internacional en el caso de un accidente. Hay como varias cosas que están muy bien. Luego hay otras como que, por ejemplo, están evacuando y digo, pero si tenéis una Dragon ahí, ¿por qué no usáis la Dragon? Pero bueno, supongo que eso estaba en el modelo 3D y se les ha colado y no se han dado cuenta de que efectivamente tenía una Dragon de SpaceX ahí colocada. Pero bueno, Pero por lo demás, me ha sorprendido porque está bastante bien el cómo introducen la idea de que la estación espacial es para experimentar cosas que igual no se pueden experimentar en la Tierra, pero que sí se pueden experimentar en gravedad cero, en el espacio. El cómo, pues, varios experimentos, aparece un experimento de plantitas, aparecen cositas así, ¿no? Y luego incluso hay paseos espaciales, hay cosas interesantes que lo ves y incluso si estás mirando ahí con un ojo de... hubo un momento en el que salió el sol, ¿vale? Y yo dije, uy, están sin las...
Sin
los protectores solares, sin las viseras. Esto es fallo gordo. Y seguido cogen y se ponen las viseras. Y dije, ¡oh!
Ah, muy bien, muy bien.
La primera vez que veo esto. No tienen luces apuntándoles a las caras. Los trajes son realistas. Son los trajes de verdad. Sí. O sea, son los trajes que usan, al menos aparentemente. Yo tampoco es que sea un experto, ¿vale? Pero yo no he encontrado el fallo. Uh-huh. Y he visto cosas, ¿no? Como en la Soyuz, si tienes un traje de interior, de una Soyuz, tienes que conectar ese traje a la salida de aire interna. Y por eso ese traje no se puede usar externamente, porque te falta el soporte vital y usas el soporte vital de la nave. Y como dentro de una Soyuz tienes que estar con eso puesto siempre que estén ocurriendo cosas en la Soyuz, como por ejemplo, pues, un encendido de motores o cosas así. Entonces, hacen cosas de esas que están como muy bien, que no se suelen ver en este tipo de historias. Y luego, aparte, la historia en sí me ha gustado porque no estoy acostumbrado quizás a este tipo de thrillers psicológicos. Y te hace pensar mucho. Y a mí me gusta una serie que me haga pensar, que me haga intentar entender, intentar seguir yo a la serie. Uh-huh. Y no que me lo den todo como muy mascado y tal. Porque cuando llegas a casa a veces es verdad que te apetece una serie que digas, bueno, aquí que me lo den todo
algo ligero,
mascado
sí.
Y que no quiero pensar. Pero de vez en cuando yo echaba de menos un poco una serie en la que dijera, a ver, ¿qué está pasando? No sé si estoy entendiendo lo que está ocurriendo. Y ves una escena y dices, espera, pero la he entendido, igual la tengo que volver a ver o tengo que volver a verla después del siguiente capítulo porque igual me ha dado información que me la haga entender mejor.
Sí.
Y ese tipo de cosas que yo echaba de menos, que me gustaba mucho de series como Fringe, Lost y todas estas series, me ha traído un poquito ese gusanillo de recuerdo. Y me ha puesto en esa situación de decir, ¡buah, quiero entender exactamente qué es lo que está pasando! ¿No? Intentan también basarlo un poco en principios científicos, en cosas así un poco científicas, y me gusta un poco cómo se está haciendo. Así que yo te la recomiendo y recomiendo también a nuestros oyentes.
Pues me alegro que me lo digas, porque ya la tenía fichada, había visto los trailers, pero... Siempre te queda la cosa con estos thrillers psicológicos si van a ser demasiado densos al punto de que no tengan mucho sentido, ¿sabes? De que sean un poco demasiado tal. Pero por lo que me estás contando, da la sensación de que tiene sentido y que es entretenido. Claro, hombre, tienes que estar dispuesto a ver una serie que no es una serie ligera, pero bueno, que puestos en la situación, tiene sentido, el argumento está bien y tal.
Sí, a ver, también te digo que no me he acabado la primera temporada, como por el capítulo 6 o una cosa así, pero a mí me recuerda mucho a Dark, y de hecho lo comentaba también con mi pareja, que lo vemos aquí juntos, que nos da esos recuerdos, ya solo por la musiquilla de la entrada y todo eso,
claro.
Tiene como cosillas, y que tiene esa historia de que tienes que pensar y de que tienes que tener muchas cosas en la cabeza, de cosas que han pasado antes para entender lo que está pasando. Y bueno, no sé, a mí me ha gustado, no sé.
Es que Dark era eso, precisamente, sí. A mí es también lo que me gustaba y tal. Está, joder, pues qué bien. Pues la voy a ver, la verdad, cuando termine. Cuando termine, la que quiero comentar contigo, porque traigo una que es muy parecida también. También es un thriller psicológico que ha sacado Netflix hace muy poquito, que se llama El problema de los tres cuerpos. A muchos puede que les suene porque está ahora mismo en portada de Netflix. Es como una de las grandes apuestas que ha hecho la plataforma. Y también esta serie tiene un componente científico muy grande y, bueno, sin ir más lejos, el nombre de la serie, El problema de los tres cuerpos, es un problema dentro de la física que lleva ese nombre, porque precisamente el problema consiste en que es muy difícil, dada las posiciones iniciales y las masas iniciales de tres cuerpos que se afectan entre sí por su efecto gravitacional, el poder predecir y calcular computacionalmente las siguientes trayectorias y las siguientes interacciones que van a hacer entre ellos, ¿no? Es como uno de estos problemas que son actualmente prácticamente imposibles de resolver por la computación actual, ¿no? El problema de los tres cuerpos.
De hecho, se compara mucho con el problema de los dos cuerpos, que sí que está resuelto. Es decir, si tú tienes dos objetos gravitacionalmente, interactuando gravitacionalmente entre ellos, y tú sabes las condiciones iniciales, es decir, la velocidad y posición de ambos objetos y la masa, a ti te dicen cualquier momento futuro y sabes con exactitud, con perfecta exactitud, cómo van a estar esos dos cuerpos.
Puedes predecirlo.
Cualquier momento del futuro. Puedes predecirlo. Haces un cálculo y te dicen, de aquí a 10.000 años, pum, y lo sabes exactamente. En cambio, cuando ya tienes tres, no se puede. Al menos no tenemos la matemática capaz de hacer eso.
Es tal el nivel de entropía que hay en todos los parámetros que están involucrados en esa interacción de esos tres cuerpos que es muy complicado, muy...
Sí. Claro, unos dependen de otro. Entonces, la única manera que tenemos hoy en día de calcular eso es simularlo. Es decir, bueno, pues vamos segundo por segundo o minuto por minuto viendo a ver cómo van cambiando las posiciones, cómo se afectan unos a otros y al final pues encuentras el resultado final, pero claro, eso supone computacionalmente muchísimo trabajo y que además no es exacto, porque en toda simulación al final tienes que poner un intervalo de tiempo mínimo en el cual pues no es exacto, no es perfectamente exacto el gradiente de movimiento. Entonces, por eso el problema de los tres cuerpos es un problema muy complejo de resolver y que a día de hoy no tenemos matemáticas que sean capaces de resolver.
Bueno, pues partiendo de ese título de la serie lo que plantea es una... También además coge cosas del SETI también, del proyecto para la identificación de vida extraterrestre y demás. Plantea una situación en la que en los años 70 aproximadamente, pues unos científicos en China descubren una técnica para amplificar la señal que mandan hacia el universo y contactan con una civilización alienígena que les contesta al mensaje. Y al parecer, pues bueno, esto que estoy contando no es ningún spoiler porque es el inicio de la serie, ¿vale? Y al parecer el alienígena, digamos, que contacta en respuesta al mensaje que lanza la humanidad, lo hace con una advertencia indicando que es un pacifista y que tiene suerte de que haya sido él quien ha recibido vuestro mensaje. Os pido, por favor, que dejéis de intentar contactar con nosotros porque de lo contrario os conquistaremos. Iremos y os conquistaremos. O sea, empezamos fuerte, ¿vale? Y bueno, pues lo que ocurre es que la científica que estaba a cargo al leer ese mensaje, pues decide contestar, por favor, conquistadnos. No somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Es algo que decide hacer ella, pues eso, por su propia cuenta y riesgo, ¿no? Y bueno, pues desencadena una serie de acontecimientos en los cuales el tiempo que tardan esta civilización alienígena en llegar a la Tierra, pues crea pues una comunicación directamente con la Tierra mediante una serie de técnicas basadas en la física cuántica llevadas a la ficción, obviamente, ¿no? En la que, bueno, pues un grupo de personas en la Tierra que quiere y es favorable de esa invasión, pues está intentando facilitar las cosas para que en la Tierra no se llegue a impedir, ¿no? Eso, y bueno, pues no quiero contar más, pero bueno, eso es el inicio de la serie. El problema de los tres cuerpos es algo que juega un rol fundamental en la historia, pero no quiero desvelar porque es algo que se desvela en episodios posteriores, pero la verdad es que os lo recomiendo muchísimo porque también pues la ciencia es un protagonista más de esta serie y merece mucho la pena verla, la verdad. Pero bueno,
la punto esa también la tengo apuntada para verla. En algún momento, si me dedico a pagar Netflix otra vez, pues la tengo que ver.
Bueno, son 8 episodios, ¿eh? De momento solamente hay una temporada, se ve rápida. Creo que de Constellation también solamente hay una temporada, porque
solo
ha salido hace poco.
Solo hay una también de 8 episodios, ha salido hace un mes.
Está bien.
Sí.
Bueno, pues nada, muy interesante lo que hemos contado aquí en la previa. No sé si interesante, pero al menos entretenido, que es de lo que se trata. Y yo creo que vamos a ir mencionando los métodos de contacto y hablamos acerca del contenido que traemos.
Pues sí, podéis contactar con nosotros en elgatodeturing en mastodon.social o por correo electrónico a contacto@elgatodeturing.com. Además tenemos como patrocinador a Euskadi Digital, que nos ayuda a hostear los audios. Y podéis escucharnos en Podhero, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón más que viven de esas fuentes. Además, salimos en la radio Euskadi Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
Yo soy Aitor y me podéis contactar en aitor@elgatodeturing.com.
Y yo soy Iván y podéis contactarme en racican@hackiderm.io.
Vamos con las noticias.
Yo traigo una aquí que habla de una planta solar que acaba de abrir, que acaba de conectar a Alemania a la red eléctrica y es la planta solar más grande de Europa. Es enorme, tenéis una foto en el artículo, pero además es importante por lo relevante que es esta planta solar. Es más grande que la más grande española. La española es la de Núñez de Balboa, la más grande, de 500 megavatios, y esta tiene 605 megavatios, con lo cual la ha superado, y se extiende en un terreno de 500 hectáreas. Esto es mucho terreno. O sea, a ver, para los incendios españoles igual es un ratito, 10 minutitos de incendio, pero para cosas normales es muy grande, muy grande, muy grande. Va a dar electricidad equivalente a lo que consumen 200.000 viviendas, o sea que es muchísima electricidad, ¿vale? Es una parte importante de Alemania. Y es muy relevante ver esto en Alemania, porque en Alemania tomó la decisión de cerrar todas las centrales nucleares, pues por los grupos de presión que había, y a cambio activar todas las centrales de carbón.
Eso te iba a decir, que Alemania precisamente es famosa por tener un pool energético basado en carbón.
Exacto, o sea, de hecho, Alemania lo que dijo es: necesitamos energías renovables, lo cual, pues sí, efectivamente, todo el mundo necesita más energías renovables porque hay muy poquitas energías renovables a día de hoy, y lo que quería hacer el gobierno de turno era, bueno, vamos a ir poniendo energías renovables y quitando gas natural. Pero los grupos de presión dijeron, no, quitáis las centrales nucleares y luego ya veremos a ver qué hacemos. Con lo cual tuvieron que reactivar centrales de carbón que estaban desactivadas desde hacía años. Y bueno, el pool energético, como bien dices, es desastroso en Alemania. En Alemania conducir un coche eléctrico es casi casi peor. No, evidentemente no, pero consumen muchísimo carbón y emiten muchos gases de efecto invernadero. No tanto como un coche de gasolina, evidentemente, pero los emite, y por eso es muy relevante que precisamente en Alemania se haya construido el parque solar más grande de toda Europa. Además, quieren cambiar toda la región, hacer como una región así verde o muy ecológica. Van a poner unos carriles bicis de 13 kilómetros, de hecho, dos, creo, ¿no? Algo así, pero bueno. Quieren hacer zonas de equitación y tal, pues para que los ricos también puedan disfrutar de
claro, está,
de
está bien, está bien, claro.
Y bueno, en general, es como un proyecto piloto que quieren que se multipliquen este tipo de plantas a lo largo de Europa y especialmente en Alemania. Y este es como una primera planta muy grande de lo que podría estar viniendo en los próximos años para precisamente Alemania dejar de depender del carbón, que lo necesita muy encarecidamente.
Sí, por lo que estoy viendo, además, no cuenta con subsidios públicos, es propiedad de un fondo de inversión, por lo que veo, Heimbeinsbest Real Assets, y ha sido instalada por la empresa Move On Energy. Está muy bien. Yo me pregunto, cuando veo este tipo de iniciativas en países como Alemania, ¿qué ocurriría si en España, que anda que no tenemos en la España vaciada hectáreas, y anda que no tenemos sol extra con respecto a Alemania, que bueno, pues la cantidad de megavatios que podríamos inyectar en nuestro pool energético, ¿no? Me pregunto por qué en España, que una de las cosas que tenemos es más sol, no se hace más este tipo de iniciativas, la verdad. No sé por qué fondo de inversión va allí.
Esta de aquí ha ganado a la española, que era la más grande de toda Europa, la central española esta de Nuño de Balboa. Es verdad que, bueno, que España, para la cantidad de sol que tiene, pues quizás podría tener muchísimo más paneles solares e incluso energía eólica, aunque es verdad que energía eólica tiene bastante. Le falta quizás a España las baterías, ¿no? No tiene baterías y...
Bueno, pero las baterías se compran, ¿no? Te quiero decir que no hace falta. Yo me imagino que esta gente en Alemania no habrá fabricado ahí en el pueblo al lado las baterías. Digo yo que las habrán comprado.
Sí, creo que no tienen baterías en esta central, pero bueno, podrían usar quizás otras baterías o simplemente aportar al mix. Como está tan desajustado el mix alemán por la falta de nuclear, pues simplemente aportar más electricidad al mix, electricidad limpia, pues siempre ayuda. Como curiosidad, se ha construido sobre una antigua mina de carbón que ya estaba en desuso. Y decidieron, pues, hacer de una manera poética usar esa mina de carbón.
Qué bueno.
Y poner un montón de paneles solares por encima. Y sí, bueno, animamos a todas aquellas empresas que tengan dinero como para construir este tipo de instalaciones, o más pequeñas, no pasa nada, también pueden ser más pequeñas, que construyan más a lo largo de Europa, porque se necesita cambiar bastante el pool energético. Y hemos visto que dependemos demasiado de materias primas de países de terceros países, que aparte de ser poco ecológicas, pues nos ponen en una situación un poco de compromiso a la hora de decidir políticas exteriores, por ejemplo, ¿no? El tener que pactar un poco de todo con países como Qatar o como como Argelia o como Rusia.
Son la florinata de este mundo, ¿no?
Sí. Sí, sí, claro, que quizás no son los amigos que quieres tener tú en casa, o sea, quizás, pero bueno, como nos dan petróleo y gas, pues no tenemos otra, pero bueno, que quizás este tipo de alternativas pues podrían ayudar a tener un poco de independencia energética y poder tomar decisiones quizás más éticas a la hora de decidir con quién nos relacionamos.
Muy bueno, muy bueno. Pues nada, pues... A ver si ahora recogen el guante en España y amplían la de Núñez de Balboa. Estaría bien.
A ver. O hacen otra entera, más grande. Sería la leche. Pues también traigo otra noticia de otra colaboración europea, de la Agencia Espacial Europea y en concreto de la misión Gaia. No hemos hablado muchísimo de esta misión. Sí que me gustaría volver a presentarla porque creo que en su momento la mencionamos. Pero en sí es una nave espacial que está dando vueltas en el espacio y está intentando cartografiar las estrellas más cercanas a la Tierra. Intentando hacer el cartografiado más preciso de las estrellas más cercanas a la Tierra y el más extenso también. Claro, nosotros cuando miramos por la calle, bueno, a ver, si vives en una gran ciudad, pues ves muy poquito, igual ninguna estrella o dos o tres y quizás un par de planetas. Pero si te mueves a una zona en la que no haya tanta contaminación lumínica, sí que eres capaz de ver unas cuantas estrellas. Con telescopios se pueden ver muchísimas más, millones más, ¿no? Porque tienes más capacidad de captación de luz. Y algo que se puede observar con las estrellas es que a lo largo de un año, cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol, por efecto de paralaje... ves cómo las estrellas se van moviendo en el cielo, no están exactamente fijas con respecto al fondo final. Es como cuando tú te mueves en coche y ves que la luna te está siguiendo, por ejemplo, que la tienes al lado en el coche, pero todas las cosas más cercanas tuyas se están moviendo, evidentemente. La luna también se mueve, pero es que está tan lejos que casi ni la distingues, ¿no? Eso es lo que se llama paralaje. Cuando tú tienes cosas muy cerca, por ejemplo, estrellas muy cercanas, se van a mover mucho comparando con estrellas muy lejanas o con galaxias que están todavía más lejanas. Las galaxias prácticamente están quietas en el cielo, ¿no? Pero cuanto más te vas acercando, el paralaje que tú puedes tener moviéndote a lo largo de un año, pues una órbita terrestre, ¿no? De verano a invierno te mueves bastante y es posible ver las estrellas moverse en ese paralaje. Eso nos permite calcular dónde están. Precisamente pues por esa distancia no dices, mira, pues si a mí se me mueve, si yo sé que yo me estoy moviendo esos 150 o 300 millones de kilómetros a lo largo del Sol y veo que se mueve no sé cuántos grados, yo puedo calcular, puedo hacer, pues por una ley de Pitágoras, ¿no? Puedo calcular dónde está, por trigonometría, puedo calcular dónde está esa estrella. Si además tengo un telescopio que ve muchas estrellas, que tiene suficiente capacidad de visión o le estoy apuntando durante mucho tiempo para ver las estrellas, puedo ver muchas estrellas y calcular exactamente dónde están muchas estrellas. Lo cual nos ayuda a tener un mapa tridimensional de todo lo que tenemos a nuestro alrededor en la galaxia. Gaia es tan sensible que es capaz de hacer esto para millones de estrellas, para un montón de estrellas que tenemos a nuestro alrededor. Y es, desde luego, el catálogo más extenso, el catálogo de Gaia, porque ve muchas más estrellas de las que jamás se habían visto a nuestro alrededor. Incluso ve estrellas que son enanas marrones, que casi ni emiten luz, aparte de las estrellas más brillantes, evidentemente. Y además es muy preciso y puede saber con mucha exactitud no solo dónde están, sino a qué velocidad se mueven. Porque es capaz de ver la velocidad relativa que tiene cada estrella con respecto a la Tierra e incluso con respecto a dónde está situada. Eso es algo que hasta ahora se sabía de algunas que eran muy evidentes, ¿vale? Hay algunas estrellas que van a toda caña por el espacio y sí que ves que se están moviendo muy rápido, pero hacerlo a tal escala, con tantas estrellas, no se había podido hacer hasta que la Agencia Espacial Europea envió la misión Gaia. Entonces, como parte de esto, pues han encontrado cosas curiosas. Además, este tipo de estrellas se usan para otros experimentos, para cuando estás intentando hacer cálculos pues de supernovas o de escalera a distancias o cosas así. Viene muy bien porque esto está tan bien medido que el margen de error es minimísimo. Pero aparte se encuentran cosas muy curiosas. Y vengo a hablar del tercer agujero negro que Gaia ha descubierto. Primero se encontró uno que... A ver, los agujeros negros tienen un problema, ¿vale? Y es que son muy pequeños. a no ser que estemos hablando del centro de la galaxia o alguna cosa así, los agujeros de masa estelar son muy pequeños, porque si tú coges un agujero negro como el Sol, ¿vale? Con la masa del Sol, y lo metes en un agujero negro, te queda un objeto de 11 kilómetros de diámetro o algo así, o 10 kilómetros,
yeah,
incluso menos.
Claro, yo creo que muchas veces cuando se habla de agujeros negros, el que nos viene todos a la mente es el supermasivo que tenemos en el centro de,
claro,
de la galaxia, claro, pero no es, pero hay muchos más que esos que son más pequeños, sí.
De hecho, la inmensa mayoría de los agujeros negros se crean, al menos que sepamos, cuando colapsa una estrella muy grande, uh-huh, o bastante grande, tampoco tiene que ser extraordinariamente grande, pero creo que es a partir de dos masas solares, una cosa así. Cuando colapsa, la presión gravitatoria que tiene la propia estrella, cuando ya no puede hacer fuerza con sus propios fotones para sostener la atmósfera, hace que se comprima por debajo de lo que es el horizonte de eventos, el horizonte de sucesos, ¿no? Entonces, se convierte en un agujero negro, efectivamente. Uh-huh. O sea, lo que hay dentro ya no se puede saber porque las ecuaciones de Einstein dicen que se va a colapsar hasta un punto infinitamente pequeño, lo cual es erróneo, no puede ser. Pero se crea un agujero negro. Y claro, nosotros miramos al espacio, vemos las estrellas que existen y dices, bueno, pues hay estrellas que sí, que son entre, pues una más, bueno, hay más pequeñas que el Sol, pero hay estrellas de las que pueden crear agujeros negros, pues tienen de dos masas solares, tres masas, cuatro, cinco, siete masas solares, que cuando colapsan no toda la estrella se convierte en agujero negro, sino que hay capas externas de la estrella que explotan, que salen para afuera. Entonces, hay una parte que sí que se convierte en agujero negro, pero no todo. Entonces, algo que ocurrió, bueno, primero, no entendemos cómo se puede crear un agujero negro como el centro de la galaxia de que tú hablas, de 4.000 millones de masas solares. Dices, pero este pedazo de bicharraco, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo se puede crear? No se sabe a día de hoy. Hay varias teorías, hay varias opciones. Una opción es que se hubiera creado al inicio del universo, por ejemplo, que pues por mera aleatoriedad cuántica se creara un agujero negro. Esto es lo que hacía pensar que quizás por mera aleatoriedad se pudiera crear algo en el CERN, que por radiación de Hawking desaparecería al instante, pero sería algo muy chulo. Y otra opción es que se hayan ido juntando agujeros de masas estelares, muchos de ellos, pero que tienen que ser muchísimos, yeah, ¿eh? Entonces, es que es muy difícil explicarlo. Entonces, cuando se pusieron a ver ondas gravitacionales con LIGO, Virgo y todos estos experimentos, se dieron cuenta de que había muchísimos, mucho más de lo esperado, de agujeros negros muy grandes que se estaban uniendo entre ellos, que estaban chocando unos contra otros. Agujeros negros de 20 masas solares, 30 masas solares, que se chocaban y creaban agujeros negros de 60 masas solares, 70 masas solares. Decían, pero esto, ¿de dónde están saliendo primero estos agujeros tan grandes? Y luego, joder, qué casualidad que se junten dos y que se choquen. Y que encima que estemos viendo tantos cada año, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, era muy sorprendente porque no se conocían en la Vía Láctea agujeros negros tan grandes. En la Vía Láctea sí que hemos visto alguna estrella que ha explotado, que ha colapsado y que se ha convertido en un agujero negro, pero eso, de un par de masas solares, una masa solar, dos, tres, pero ya, nada grande. Entonces, sí que hace ya unos años se encontró un agujero negro bastante grande, que era de aproximadamente 20 veces la masa del Sol, y ahora Gaia acaba de publicar que se ha descubierto uno de 33 veces la masa del Sol, lo cual es el agujero negro más grande de tipo estelar conocido en nuestra Vía Láctea.
Sí, sí.
Aquí hay varias cosas interesantes. La primera, que está muy cerca, está a 2.000 años luz, lo cual bastante cerquita. Está casi en el vecindario de atrás. Esto no significa que nos vaya a tragar ni nada, o sea, está 2.000 años luz, está todo por saco, ¿vale? Pero dentro lo que cabe, dentro lo grande que es la galaxia, que son unos 100.000 años luz de diámetro, 2.000 está cerquita, o sea, es vecino nuestro.
Sí.
Y la segunda es cómo se sabe la masa de este objeto, ¿no? Primero, porque ¿cómo se sabe que existe si un agujero negro no lo ves? Es verdad que los discos de acreción pueden emitir, como están tan calientes, ¿no? Esos discos que giran alrededor de agujero negro están tan calientes que emiten luz a veces. Entonces puedes detectarlo por eso, porque de repente ves unos rayos X o una luz muy fuerte en un sitio en el que no parece que hay una estrella, ¿no? O que podría ser una estrella, pero no emite igual que una estrella. Y luego, otra opción es que estás viendo cosas girar alrededor de algo, que no hay nada. Como por ejemplo, eso es como lo sabemos para el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Nosotros vemos que ahí no hay nada y de repente alrededor de nada están girando un montón de estrellas muy rápido. Y tú calculas, según esas estrellas, a qué masa tendría que tener esa cosa que tienes ahí en el centro, y la masa es brutal, es una locura de masa.
Puede también verse por el efecto de lente gravitacional que hace en la distorsión que provoca en las estrellas que rodean a un agujero negro.
Sí, se puede, y de hecho se ha detectado alguna cosa de esas. Efectivamente, si un agujero negro, lo que pasa es que tienes que tener la casualidad de que pase enfrente de una estrella, por ejemplo, para que veas la lente gravitacional. Pero sí, ocurre. De hecho, lo que ocurre con una lente gravitacional al final es que al combar la luz de dos sitios, aumenta el brillo de esa estrella. Entonces, si tú ves una estrella que tiene un brillo muy, muy, muy estable y de repente aumenta su brillo justo cuando pasa por delante de algo... Uh-huh. Podría ser un agujero negro. Y de hecho se están usando ese tipo de pruebas de lentes gravitacionales para intentar descubrir cuántos agujeros negros en general hay. Para, por ejemplo, descartar los agujeros negros como materia oscura, porque uno pudiera pensar que quizás hay muchos agujeros negros por alrededor nuestro que hacen el efecto de la materia oscura. Por eso las galaxias rotan más rápido, por eso hay como más masa de la que debería haber. Y una manera de verlo es, bueno, si hay tantos agujeros negros, pues vamos a empezar a mirar todas las estrellas y a ver si vemos alguna que le pase una lente gravitacional por delante. Uh-huh. Entonces es una manera útil. Por cierto, no está consiguiendo encontrar muchos agujeros negros, así que parece ser que igual no es... que no es la fuente principal de la materia oscura, digamos. Pero podría ser, nos han descartado todas las masas de agujeros negros. Con una lente gravitacional tú puedes ver agujeros negros relativamente granditos. Uh-huh. No tenemos la capacidad de ver agujeros negros súper chiquitines de 10 kilómetros, 5 kilómetros, por ejemplo, que pasaran por delante, o 2 kilómetros.
Claro, es que esos no son muy pequeños. Estamos hablando muy pequeño. Distancia en el espacio eso no es nada.
Exacto. Por mucho la lente gravitacional que él solo cree, está tan lejos que es muy difícil de ver, ¿no? En este caso es muy grande y se ha podido saber la masa porque tiene una estrella compañera. Tiene una estrella que está girando alrededor del agujero negro. Entonces, de hecho, lo que históricamente se pensaba es que esto era una estrella sin más, una estrella. Pero Gaia es tan preciso que se ha dado cuenta de que esa estrella, no solo por paralaje de la Tierra podemos calcular dónde está, sino que encima se ha dado cuenta de que se mueve la estrella. Pero es que encima se mueve haciendo órbitas. Está girando en torno a algo, algo que no ve Gaia.
Ya.
Y es cuando ya han dicho, ostras, espérate.
Sí, 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 es bastante claro. ¿No?
Ya se dieron cuenta y dicen, a ver, aquí hay algo... Gaia, a ver, es preciso, pero no hasta el punto de ver una órbita de una estrella. Entonces sí se dieron cuenta de que se movía y que parecía que hacía un movimiento muy repetitivo. Y entonces llamaron a los otros grandes telescopios a decir, venga, apuntad ahí, claro, a ver qué leches está pasando. Y ahí ya sí que se pudo ver claramente que había una estrella dando órbitas alrededor de la nada, alrededor de algo que no había. Y viendo las órbitas de la estrella, calculando el periodo de la órbita de la estrella, se puede calcular la masa que está contenida dentro de esa órbita. Tú puedes calcular lo mismo que en una galaxia, se puede saber según la velocidad rotacional, si no tenemos en cuenta la materia oscura, se puede saber cuánta masa hay dentro de esa órbita, tú puedes saber cuánta masa hay dentro de la órbita de un planeta o de una estrella. Uh-huh. Tú puedes saber, por ejemplo, cuánta masa hay dentro de la órbita de la Tierra en nuestro sistema solar. Incluye el Sol, incluye Venus, incluye Mercurio y asteroides que pudiera haber ahí.
Sí, ¿cuál es la,
¿no?
¿cuál es la masa que está generando esa atracción gravitatoria?
Exacto.
Que está provocando esa órbita.
Pues en el caso de la Tierra, claro, el Sol es el 99,999% de esa masa, con lo cual más o menos sabes la masa del Sol.
Sí.
En el caso de esa estrella, tú puedes ver esa estrella girando en torno a la nada y tú puedes decir, bueno, es que dentro de esta órbita tenemos 33 masas solares. Aquí hay algo aproximadamente, puede ser una más o una menos, yo qué sé, pero aproximadamente. Te dices, bueno, igual hay alguna otra cosa, o igual hay dos agujeros negros o lo que sea, pero lo más probable es que haya un agujero negro en el centro o en el centro de esa órbita, en ese punto radial, que es lo que esté haciendo que esta estrella gire. Con lo cual, así es como han medido la masa y también han podido saber exactamente dónde está y apuntarlo. Y una vez más tenemos un nuevo récord que además puede ser muy útil porque ya empezamos a ver agujeros negros y muy cerquita nuestro, que son enormes en cuanto a masa.
Qué bueno. Qué bueno. No, está súper interesante todos estos descubrimientos que hacen pues todos los experimentos que están vigilando nuestro vecindario cósmico, ¿no? La verdad es que mola bastante. Además, ahora también con el James Webb, que es un jugador importante que ha salido al campo recientemente, pues la verdad es que cada día es, bueno, pues se descubren cosas que son apasionantes. Qué guay.
Sí, del James Webb a mí lo que más me apasiona es cuando el James Webb coge apunta hacia un sitio que está vacío en teoría, que tú miras con el Hubble y dices, bueno, aquí está negro, y dice, no, hay galaxias, pero a tu tiplén está petado de galaxias por todos los lados. Allá donde miramos hay millones y millones de galaxias.
Claro, es que además James Webb utiliza la banda infrarroja, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, claro, con el infrarrojo te quitas de por medio todo el polvo estelar y todo lo que te pueda tener de por medio que te esté tapando todo lo que se pueda...
Sí. El Hubble también ve parte en infrarrojo, pero en infrarrojo cercano, es decir, cercano a la banda visible nuestra. Y el James Webb es capaz de ver un infrarrojo más lejano, que es capaz de sortear más polvo, más cosas, y que además es capaz de ver cosas más frías. Las cosas, cuanto más frías están, más hacia el infrarrojo, incluso al microondas van, ¿no? El fondo cósmico de microondas está en el microondas porque es muy frío. Entonces, si nosotros somos capaces de ver, lo que pasa es que en microondas ver es casi imposible, lo mismo que ver en radio es imposible. Tienes radiotelescopios para esto, que sí te sirve para hacer cosas, pero si quieres ver una imagen de muy buena calidad, tipo lo que vemos con el Hubble, lo que vemos con el James Webb, no puedes irte tan hacia el radio, pero sí que puedes verlo con un telescopio con el James Webb en un infrarrojo que es un poco más lejano que el del Hubble, pero que te permite ver cosas extraordinarias, muy frías, muy lejanas, y que podemos ver cosas que se crearon no mucho después del Big Bang.
Pues muy interesante, la verdad, muy interesante. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cosas más mundanas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con...?
No sé yo si esto es lo mundano, ¿eh?
Porque... Madre mía, cuéntame, ¿qué ha sido la última que ha liado esta vez nuestro amigo Elon?
A ver, yo he de decir que estoy como bastante desconectado de Twitter, entonces me he enterado casi de oídas, ¿vale? Sí. Me he enterado porque al final en Mastodon hay alguna información de estas, de las tonterías de Twitter, que nos enteramos,
¿vale? Hay cosas que llegan.
Se acaba filtrando. Entonces, bueno, lo más... La noticia en sí es que Elon Musk ha cogido y ha dicho, hay mucho spam de bots o gente que se crea una cuenta, empieza a spamear y luego sí, en algún momento lo bloqueamos, pero esto es un rollo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere hacer más caro para un bot el acceder a la plataforma. Computacionalmente no puede hacer nada, pero sí que puede hacer algo diciendo, pues oye, o pagas o no publicas nada, no puedes empezar a spamear si no has pagado antes. Y claro, esto en una red social que históricamente ha sido gratuita, ¿vale? En la que ya estamos, o ya está la gente que está en Twitter tragando publicidad a
casco
más no
porro
poder.
Porque es que encima ni siquiera pagando el tier básico te libras de ella, te la reducen.
Te la reducen.
Pero te la sigues comiendo. Si quieres quitarte
terrible,
la publicidad, tienes que irte a pagar una suscripción carísima.
Yo me acuerdo, mira, yo entro muy poquito en Twitter, pero tuve que entrar, creo que fue hace un mes, para tener que publicar un tweet con el motor de JavaScript en el que estoy trabajando, porque hemos publicado una nueva versión y tal, simplemente para decir, hemos sacado una nueva versión, aquí tenéis el blog post, y tenía como 7 tweets de Elon Musk, uno detrás de otro, más luego publicidad... Digo, pero si yo no sigo a este tío, o sea, ¿y por qué me sale todo este rollo de Elon Musk diciendo tonterías? Yo es que no entiendo nada. Esa es como, es la plataforma, háganme caso, por favor, soy Elon Musk.
Sí, total.
O sea, esa es la plataforma. Entonces, bueno, en esa plataforma, en la que pues siempre ha sido históricamente, siempre ha sido gratuita, pues ha cogido Elon Musk y ha dicho, pues igual ahora hay que cobrar.
Se la ha cargado, ¿eh? Se la ha cargado.
Bueno, sí, se la ha cargado.
O sea, yo todavía tenía, recuerdo, y además lo comenté aquí en el podcast, que tenía cierta esperanza en que... Porque, a ver, Twitter siempre ha tenido un montón de cosas que arreglar. incluso cuando no tenía el problema del spam y todo eso, los que llevamos en Twitter mucho tiempo siempre había cosas, o si el cliente era una castaña, o que si la publicidad, o si no sé qué, y siempre decían, ah, está, a ver si viene Jack Dorsey y lo salva. Bueno, vino Jack Dorsey y no hizo nada. No. Y decíamos, bueno, a ver si por lo menos Elon Musk viene y hace algo. Bueno, es mal momento, lo dijimos. Sí, sí, sí. No, no. Algo iba a hacer, seguro. Pero sí, bueno, sí, bueno. Lo que hizo fue prenderle fuego. Eso es lo que hizo. O sea, todos pensábamos que no podía ir a peor. Bueno, pues esta es una lección que tenemos que aprender, de que las cosas siempre pueden ir a peor. ¿Vale? O sea, yo es la enseñanza que saco de esto, del Twitter con Elon Musk, es que las cosas siempre pueden ir a peor. O sea, votar a Trump no es la solución, ¿vale? O sea, por muy mal que creas que está Estados Unidos, puede estar todavía peor, ¿vale? O sea, es básicamente lo mismo, es el mismo tema.
Sí, es un poco esa misma idea, ¿no? De que hay gente que está empezando a hacer eso del más vale malo no conocido que malo conocido, y el malo no conocido es peor.
Puede ser peor, sí. Eso es.
Pero sí, o sea, es que encima, a ver, él lo vende como diciendo, claro, además ahora hay muchas cuentas que no puedes usar, no puedes elegir tu usuario porque lo tiene un bot o lo que sea. Y entonces te liberarían eso para tú poderte poner el usuario.
¿Sabes por qué lo hace en realidad? Porque Elon, desde que fundó su primera compañía X, que después se hizo el rebranding a PayPal y bueno, toda esa historia que muchos ya conocéis, él tenía en mente y sigue teniendo en mente la super aplicación, que es el hub de pagos a través del cual tú puedes comprar y pagar y no sé qué, no sé cuál. Está obsesionado con esa idea. Y él, cuando compró Twitter, además es que en su propia biografía lo dice, que él vio por fin la oportunidad de crear ese X.com, que finalmente ha sido en lo que ha convertido Twitter a nivel de branding, en el que se convierta en el sitio donde tú utilices como medio de pago a internet y demás, ¿no? Y en la propia biografía él menciona que a él le gustaría que todos sus usuarios tuvieran su tarjeta de crédito ahí metida, porque eso facilitaría que la compañía pudiera virar el producto más hacia una plataforma de pagos en internet, o hacia una plataforma de compraventa de servicios, de productos, etcétera, que es la visión que tiene, que tenía antes de llegar a Twitter. Y el tema este de los bots, en realidad, él lo está utilizando como una mera excusa para que todos los usuarios coloquen ahí la tarjeta de crédito. Porque en realidad, a mí no me digas que con los avances que está viendo en inteligencia artificial recientemente, y Elon, que encima está desarrollando su propio modelo de inteligencia artificial, que Grok se llamaba, ¿no? El Grok este. O sea, tan malo es Grok...
Creo que le ha tenido que cambiar el nombre porque está usando un nombre que...
Bueno,
está...
pues tan malo es Grok que no es capaz de identificar a usuarios bot. O sea, a mí no me digas que con los modelos de lenguaje que está viendo no pueden crear algún tipo de proceso, algún tipo de procesamiento del timeline de los usuarios que sea capaz de alguna manera.
Pues es que ni siquiera necesitas un LLM.
No, ni siquiera necesitas, pero por ir al extremo de lo más puntero que hay, ¿no? O sea, se están desarrollando modelos de lenguaje masivos y demás. O sea, está viendo unos avances en inteligencia artificial de la pera, y de verdad... Tú, Elon Musk, la persona más innovadora de este planeta, ¿no se te ocurre otra manera mejor para eliminar los bots de tu plataforma que pedirle a la gente su tarjeta de crédito? O sea, te planteas mandar a la humanidad a Marte, pero no eres capaz, sin tener que pedirle a la gente la tarjeta de crédito, de eliminar los bots de tu plataforma. Claramente esto es una estrategia por parte de Elon Musk de seguir convirtiendo a Twitter en el X.com que él tenía en la cabeza cuando fundó PayPal. Y esta es la forma de hacerlo. Y ya está.
Sí. Bueno, para especificar un poco más, parece ser que lo que quiere es, primero, que ninguno de los usuarios que ya están en la plataforma tengan que pagar nada, pero aquellos que quieran venir nuevos, se calcularía que sería aproximadamente $1, por crear la cuenta. Que es algo un poco simbólico. Dice que se podría aumentar o reducir.
Sí, pero ya has metido la tarjeta de crédito. Y ya a partir de ahí te van a... ya un anuncio promocionado con un producto, directamente pinchas y lo puedes comprar ya directamente. Y esa barrera de tener que introducir los datos de la tarjeta de crédito él ya te la ha hecho pasar como peaje para acceder a la red social. O sea, el tío, en realidad, le da la sesera,
Sí,
pero
sí.
no para lo que dice que es lo que está haciendo, sino para. Claro, obviamente sabe que si encima a la gente que ya forma parte de la plataforma les obliga a tener que pagar, pues si ya están perdiendo usuarios a ritmo tal, pues. También te digo, ¿eh?
Pues
Que
sí.
igual meten cuatro personas la tarjeta, porque creo que serán los nuevos usuarios de Twitter en los próximos días o en los próximos meses. Cuatro personas.
Ya.
Porque al ritmo
No,
que
se está,
van.
está teniendo muchísimos problemas porque está teniendo problemas en Brasil, está teniendo problemas en la Unión Europea. Está, por lo que tengo entendido, debe haber muchísimo de odio en la plataforma. No se modera nada, fake news por todos los
Qué
lados, en
mal.
fin. Es un sitio que yo me acuerdo en su momento te metías para informarte de cosas, según ocurrían mucho antes que los medios, que sí, que sabías que, a ver, que tampoco podías fiarte de todo, pero sí que podías ver que estaba ocurriendo algo y te enterabas muy rápido. Y eso ha cambiado hasta el punto, ya se vio mucho con, no sé si te acuerdas del puente este en Baltimore que se cayó porque se chocó un barco y tal.
Sí.
Ya se dieron cuenta de que tardó en ser trending topic casi un día,
O sea,
cuando antes era en plan 15
tiene que
minutos.
brillar esa plataforma.
Ya. Pues antes eran 15 minutos, ya estaba ocurriendo, o sea, ya lo tenías en Twitter. Y la otra que ocurrió también ha sido bastante llamativo que en respuesta a los ataques israelíes, Irán se ha defendido atacando Israel, ¿no? Y evidentemente era la primera vez que ocurría y todas esas cosas. Y se hizo trending topic en Twitter, Tercera Guerra Mundial. Entonces, me llamó mucho la atención el artículo que puso un periodista que estaba en la feria de Sevilla y que leyendo Twitter así por la noche, ¿sabes? De repente pone Tercera Guerra Mundial, trending topic. Y dice, ostras, ostras, ostras,
Qué desastre,
se ha
qué
montado,
desastre.
¿vale? Claro, el susto era, se ha montado. Pero el momento en el que entrabas en el trending topic era una sarta de memes, non-stop memes sobre Tercera Guerra Mundial, porque para eso es Twitter ahora, es para hacer memes y dices, no te estás enterando de lo que está pasando, no sabes ni lo que ha pasado, porque dices, Tercera Guerra Mundial, ¿qué ha pasado? Vale, un ataque, luego puedes empezar a intentar buscar información, pero eran todo memes, no había información, era todo memes sobre una Tercera Guerra Mundial que era evidentemente que no iba a ocurrir, pero que para ver la información tenías que ir al periódico de turno o a algún otro sitio un poco de confianza, porque ya
Qué
Twitter
triste,
pues no
qué
valía para
triste. O
eso.
sea, porque precisamente era lo que molaba de Twitter, pero nada. Ahora solamente entras Twitter a ver publicidad y tweets de Elon Musk. Ya está. Eso es Twitter a día de
Sí.
hoy. Es eso, no es más.
Sí.
En fin. Bueno, pues vamos a hablar acerca de otra metedura de pata gorda también, recientemente, que hemos podido ver todos los españoles, ¿no? Que demuestra una vez más el conocimiento técnico de muchos de los jueces y, bueno, pues toda esta gente que en teoría debería estar ahí para protegernos y hacer cumplir la ley, pero en lugar de eso piensan pues que la tecnología no va con ellos, porque la tecnología es pues cosa de chavales para jugar al Fortnite y esas cosas, ¿sabes? O sea, tampoco, no, no, no. Entonces, bueno, ¿de qué estoy hablando? Bueno, pues de la metedura de pata gorda de un juez de la Audiencia Nacional a la hora de ordenar el bloqueo en España de la red de mensajería Telegram Messenger. Bueno, muchos de vosotros ya conoceréis esta noticia, no vengo aquí a haceros un breaking news, pero lo quería traer aquí para comentarlo contigo, Iván, porque la verdad es que yo me estuve partiendo la caja, como vamos, en fin. Bueno, ¿de qué va todo esto? Si has estado viviendo debajo de una piedra y no te has enterado. Bueno, pues el 22 de marzo resulta que una serie de empresas bueno, pues de la radio y la televisión, bueno, pues las habituales, las del eje del mal, ya sabéis, pues si Mediaset, A3Media, Movistar Plus, etcétera, ¿no? Bueno, pues hicieron una queja, una denuncia en la que, bueno, pues que había contenidos de sus canales y de sus plataformas online en la que distribuyen sus programas que se estaban descargando de manera ilegal por usuarios en la red social Telegram. Y bueno, pues sí, eso es cierto y ocurre. Y Telegram es una red social que Digo red social porque ya hace tiempo que ha trascendido de ser simplemente una aplicación de mensajería, ¿vale? Porque, bueno, pues todo lo que trae. Pero sí, es una red social en la que hoy en día es relativamente sencillo buscar canales en los que se distribuyen desde películas, series, pues música, pues programas de televisión, etcétera.
Sí, hay que tener en cuenta que en Telegram
y demás
se pueden subir ficheros grandes,
sí, sí.
2 gigas, algo así. Entonces es muy sencillo.
Efectivamente. Y bueno, Telegram, bueno, pues pertenece, es una empresa rusa. Que, bueno, pues en más de una ocasión, Pavel Durov, que es el CEO de esta empresa, pues ya ha tenido que hacer frente pues a un montón de problemas legales que ha tenido con gobiernos, entre ellos el propio gobierno de Rusia. Y he de decir que, al menos de cara al exterior, se han mostrado siempre bastante firmes en cuanto a evitar la censura y eliminar los contenidos que bueno, pues que son denunciados por ciertas entidades y demás que intentan eliminar contenido de la plataforma. Claro, ahí hay que tener cuidado, porque tienes la barrera también entre contenido ilegal nivel pornografía infantil y cosas así, que ya es cosa seria, y bueno, pues eliminar contenido que pueda estar infringiendo derechos de autor y demás, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que esté bien hecho el no hacer caso a este tipo de cosas, pero bueno, simplemente estoy contando lo que hay, ¿no? Que bueno, pues que no es una plataforma que vaya a eliminar contenido así porque se queje cualquier grupo empresarial de ningún tipo. Hay que tener en cuenta que Telegram no solo está en España. Obviamente, Telegram es una aplicación que, bueno, pues está en España, entre otros muchísimos otros países, la verdad. Bloquear Telegram no implica simplemente bloquear canales de distribución de contenido sin derechos de autor, con derechos de autor, quiero decir, sino también implica, pues, que un montón de usos a nivel de mensajería, pues ya sea privados, particulares, por parte de personas, pero también por empresas, organizaciones públicas y muchas otras cosas más, porque la verdad que Telegram es bastante polivalente. No es tan
sí,
fácil.
De hecho, lo comentábamos antes fuera de micro, ¿no? Pero es conocido que el partido, uno de los partidos del gobierno, Sumar o Podemos o esta gente, se comunican entre ellos por Telegram.
Claro.
Es conocido que ellos la comunicación interna del partido la llevan en esta plataforma.
Claro, es una plataforma de mensajería pues muy notable, o sea, a la par que WhatsApp, la verdad, yo creo que ha sido de las pocas plataformas de mensajería que al menos en Europa han sido capaces de plantarle cara en cuanto a usuarios y demás a WhatsApp. Bueno, pues cortarle la cabeza a esta hidra de mil cabezas no es sencillo, o sea, usted no puede ir ahí al ISP de turno de Movistar y decirle, apágueme este interruptor, por favor, no, esto no funciona así. La verdad, sobre todo cuando la propia Telegram provee de una lista de proxies tremenda y muy grande, precisamente para evitar las censuras que ocurren en muchos países que, bueno, pues no tienen una democracia que permita acceder a ciertas páginas y demás. Vamos, que no son nuevos en esto de la censura, esta gente de Telegram, ya tienen los mecanismos preparados. Bueno, inmediatamente, cuando leí esta noticia, me eché a reír, ¿no? Lo primero que hice fue entrar en Telegram y ver a ver si estaba cortada, y obviamente no estaba cortada. Lo siguiente que hice fue abrir cualquier blog de tecnología de los cuales solemos visitar, y obviamente esta noticia estaba en portada, porque es que hoy en día utiliza Telegram top y churri, casi casi, ¿no? Y bueno, pues todos los canales de noticias estaban dando pues las instrucciones de utilizar pues todos los proxies existentes para Telegram, en plan de, bueno, de momento no está cortada, pero se ha pedido a las operadoras que a lo largo del día que la corten y no sé qué, y bueno, al final, bueno, pues no se ha cortado nada porque resulta que bueno, pues que las operadoras realmente no lo tenían tan sencillo y que se veían impactados un montón de otros servicios y de usos que necesitan esta plataforma para funcionar. Y bueno, pues el resultado de todo esto ha sido que la propia Audiencia Nacional pues ha echado para atrás y ha retirado esa petición de bloquear la red social. Y bueno, pues ahora van a estar intentando de alguna manera a través de la Comisión Europea ver si Telegram, pues a través de la Ley de Servicios Digitales, esta por la cual están metiendo mano ahora mismo a todas las grandes tecnológicas, pues se le puede de alguna manera pues coartar un poco las cosas que se pueden, no se pueden hacer. Bueno, no sé, si ya estamos hablando de la Comisión Europea, es otro tipo de, ya estamos hablando de otro tema, de otro tipo de nivel, otras palabras, y ya cosa más seria, ¿vale? Pero que un juez de la Audiencia Nacional pida bloquear una plataforma como Telegram, vamos, es que no tienes ni idea de cómo funciona Internet, amigo. O sea, ni idea.
A mí es una de las cosas que más me llama la atención. primero de todo, que sea la audiencia nacional. Es que esto a mí me explota en la cabeza, porque hay que recordar que la audiencia nacional es el único tribunal franquista que todavía existe en España y que se mantuvo principalmente para tratar los delitos de terrorismo del grupo terrorista ETA y de todas estas historias. Y que este sea el tribunal que se ponga a cortar Telegram, es que... Porque si me dices que, yo qué sé, que es el Tribunal Supremo, yo qué sé, ¿sabes? Algún tribunal así un poco normal, de la judicatura normal. Pero la Audiencia Nacional, ¿para qué se mete en estos... Yo ya sé que ahora tienen muy poco trabajo porque ahora ya no hay terrorismo, entonces... Ahora dices, oye, que ese tío ha echado un cigarro al suelo, el terrorista. Y, a ver, yo lo entiendo, entiendo que hay que hacer... hay que darles trabajo a esta pobre gente que solo cobra 200.000 euros al año y que si les quitas el trabajo pues no van a saber qué hacer con sus vidas, pues sobre todo porque la mayoría tiene más de 70 años. Pero bueno, yo me imagino a esta gente que les vendría, pues esto, lo que ha dicho Mediaset, A3Media, Movistar Plus, toda esta gente, que además aprovecharían y dirían, vamos a la Audiencia Nacional porque del otro lado no van a pasar de nosotros.
Sí, sí,
si vamos por la normal, no van a pasar de nosotros a lo grande. Sí. Vamos a la Audiencia Nacional, que esta gente está muy aburrida y tienen que hacer cosas grandes para salir en los periódicos. Y le dijeron, oye, que aquí, en este sitio, esto es como una página web, y aquí ponen de todo, aquí ponen series, aquí ponen tal, y la Audiencia Nacional diría, ¿y qué se hace en estos casos? Pues se cierra la web, pues que se cierre, ¡ciérrese! Como diría Chávez.
Total, total.
Y ya está, y luego le habrán llegado y le dicen, oye, espera, pero que esto se usa para otras cosas también.
Tuvo que ser exactamente pues, así, como lo estás
contando.
Que
no se cierre, ¿no?
Entonces,
ahora ya no. Ahora ya. Pero bueno, hemos salido en la tele, ¿no? ¿En la tele hemos salido? Vale, pues ya está.
Es lo importante.
Que seguimos existiendo aquí, ¿eh? Ojo.
Buah, pues fijo,
es que sería chondeo.
Tal cual, tal cual. Seguro que fue así. Qué bueno.
Madre mía.
Qué bueno. Pues nada, sin más, por las risas retraída, ¿no? No por breaking news, desde luego. Pero bueno, y bueno, nada, ya quiero también ir cerrando este programa también hablando acerca de, bueno, pues una de las nuevas modificaciones que ha hecho dentro de la tienda de aplicaciones Apple, permitiendo el poder poner en la tienda, en el App Store, emuladores de videoconsolas. Esto era algo que hasta ahora las normas de publicación de aplicaciones en el App Store no estaban permitidas, pero... Después de las modificaciones que se han visto obligados a acatar por parte de la Comisión Europea, por parte de la Ley de Mercados Digitales que mencionábamos antes, pues esto, entre otros muchos cambios que están en proceso, pues han tenido que activar, ¿no? Que habilitar. El hecho de que hayan podido ahora empezar a presentar emuladores en el App Store ha dado lugar a una anécdota muy curiosa, ¿no? Y es que resulta que un desarrollador ha publicado un emulador de Game Boy en el App Store, que resulta que 24 horas después lo han tenido que retirar, pero no por lo que estáis pensando, no porque haya infringido ningún tipo de derecho del App Store ni nada de eso, no, que va, sino porque aquí el que no corre vuela, amigo, y nada más lejos de haber esperado a que los autores originales de este software lo hayan publicado por ellos mismos en el App Store, un developer se adelantó, cogiendo el código de este emulador, llenándolo de publicidad de arriba abajo y publicándolo en su nombre. Claro, ¿qué pasó? Que los developers originales de este emulador lo denunciaron a Apple diciendo, oye, están infringiendo el derecho de autor de este emulador que es nuestro, que no lo ha desarrollado esta persona y es que encima lo está plagando de publicidad para monetizarlo por todas partes. O sea que, bueno, pues nada, duró nada, 24 horas o algo así y, bueno, pues los que se lo pudieron bajar en ese momento pues todavía lo tendrán instalado, pero los que no, pues ya no lo han podido coger. El caso es que me hizo mucha gracia, la verdad, porque es en plan de Apple entrando torpe en las nuevas medidas, ¿sabes? En plan, como el juez de la Audiencia Nacional, ¿no? O sea, haciéndolo mal, ¿sabes? En plan...
esta gente no lo ha hecho nunca, es normal que lo haga mal.
Ahora dejamos emuladores. Uy, va, que se nos ha colado el primero, que resulta que no era ni de él. Y que,
sí, a ver,
o sea, me ha hecho gracia.
Cuando haces algo por primera vez en tu vida, claro, lo haces mal, normalmente. Sí. Y esta gente está por primera vez abriendo su plataforma y no saben muy bien cómo va esto.
No saben muy bien, ¿no? De plan de emuladores, pues eso, bueno, pues era open source de ese, ¿no? Y esto sí, pues será igual para todos, yo qué sé, ¿sabes? Y bueno, pues nada, ya, en fin. Pero bueno, yo sí que tengo ganas de echarle el diente a algún emulador de estos cuando salga, pero algún emulador que no esté lleno de publicidad, a poder ser. No tengo ningún problema con pagar algo, siempre y cuando sea moderado lo que haya que pagar a cambio de tener un emulador chulo.
Yo prefiero pagar y librarme de la publicidad, sí, normalmente. Sí, sí. Porque no suele ser una cantidad muy grande, igual son 2, 3 euros o una cosa así, como bueno, me libro de la publicidad, que eso sí que es horrible. Yo estoy esperando al add-on que, bueno, al adaptador que saque Apple para poder ponerle cartuchos de Game Boy para poder usarlo. O sea, sí, sí. Porque tengo yo todavía el Pokémon verde hoja. Y todavía me faltan algunos Pokémon legendarios por pillar.
Sí, sí.
De saber si me dejan ponerlo ahí. Y oye, estaría bien, ¿eh? Un adaptador ahí para poder poner directamente tus juegos de Game Boy directamente en el iPhone.
Sí, sí. Bueno, pues en el iPhone yo creo que lo vas a tener complicado. Pero sí que existe una consola que han sacado hace no mucho, portátil, que es compatible con los cartuchos de Game Boy. Y bueno, recuerdo que se llamaba Pocket no sé qué. O... Bueno, no sé, ya te la pasaré. Que igual te gusta, la verdad. Además está con una pantalla más adaptada a hoy en día y tal, y está bastante bonita, es así como minimalista y tal, no sé cómo será.
Encontré yo uno que era open hardware, también una consola que era open hardware, no sé qué historias, que también había salido hace poco y tenía drivers para poder crear videojuegos en Rust.
Pero le podías, cual... ah, bueno, pero le podías pinchar cartuchos de Game Boy.
No,
claro, es que
tenía su propio disco y tal. En este caso era una consola nueva, no era para esto, pero es verdad que están sacando cositas de estas un poco retro, con pantallas ahí y tal. Pero sí, pásamela porque oye, puede ser interesante.
Sí, sí.
Ya mi Game Boy Advance creo que ya ni existe.
Bueno, pues nada, mira, se llamaba Analog Pocket. Ahora lo estoy viendo. Analog Pocket. Sí, Analog Pocket. Una empresa que ahora ha sacado esto. Creo que salieron de un Kickstarter o algo de eso. Está bastante chula, la verdad. O sea, sí. Pero bueno,
esto. Se parece muchísimo a una Game Boy Advance SP, ¿no? En realidad.
A una Game Boy Pocket, quizás más. A mí me recuerda más a la Game Boy Pocket.
La Pocket ya no la llegué a ver, tío.
No, pues fue anterior al Advance, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Yo el Advance no la tuve, tuve una Pocket. Pero bueno, aquí estamos teniendo conversaciones de millennials. Pero es que es lo que somos, sí, sí. Tío. ¿Qué quieres? Pues ya está.
Yo quería una Color, pero nunca me dieron la Color. Pero conseguí un Advance que se encontró mi prima tirada por ahí. Y la SP ya era como muy moderna para mí.
Grandes consolas que nos acompañaron en una muy buena edad. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos este episodio. Espero que os haya gustado, que os hayamos entretenido, que hayáis pasado un rato divertido con nosotros. Y nada, y pues eso, que seguimos en contacto y seguimos haciendo el podcast todos los meses. Vamos a intentar mantener cierta constancia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.
Agur, agur.
Talk about labor and all that.